Trabajo principalmente en Australia. Llevo trabajando en Australia por 18 años, a pesar de haber nacido en España, en el norte, en el País Vasco. Así que mucha de mi formación académica y mis conocimientos en nutrición fueron adquiridos en Australia. También a veces el lenguaje. Estaba discutiendo aquí un poquitito antes de la producción de este programa con los españoles que me rodean en la producción, de cómo a veces el lenguaje español ha evolucionado en estos 18 años de tal manera que ciertas cosas se me han olvidado. He adoptado un poquitito a frases o partes del idioma inglés, según lo entiendo yo, allá en Australia. Entonces, de vez en cuando nuestros programas me van a escuchar cosas como, por ejemplo, usted debe chequear esto. ¿Por qué? Porque estoy habituado a decir checking this. O el tópico de hoy, cuando en realidad debería ser el tema de hoy. Pero claro, en inglés yo estoy acostumbrado a decir the topic of today. Así que, por favor, no se me enojen. Enojen. Eso tiene que ser otra palabra también, no muy usual aquí en España, pero es usual en Chile. Y mi esposa es chilena. Así que yo siempre suelo decir que la razón por la cual ahora mi español está un poquitito pervertido es por el hecho de que, o corrompido debería decir, es por el hecho de que me he juntado mucho con malas influencias. Y ahí es cuando mi esposa me pega un puñetazo en el hombro y yo la doy un beso y le digo que la amo. Así que les quiero invitar al segundo programa de Conexiones Pro Salud, la digestión. En el primer programa vimos cosas interesantes. Hablamos de un concepto llamado el bin, el contenedor de compost. ¿Okay? Antes de comenzar y hacer un pequeño repaso a lo que vimos en el primer programa, antes de comenzar con el segundo, déjenme darles primero el título del día de hoy. Se titula El carpintero vago. El carpintero vago, ¿qué tendrá eso que ver con la digestión? ¿Qué tendrá que ver eso con los intestinos, con mis tripas, con lo que como o con lo que yo combino en mis platos? Bueno, tiene que sentarse y disfrutar de la presentación. Tome notas y les voy a asegurar que este es el programa número 2. Hay otros 5 que todavía faltan. Son 7 en total. Para el tiempo en que acabemos con el 7, yo les garantizo que todos ustedes habrán sido llevados a un enorme desafío. Si usted cree que es una de esas personas que es por naturaleza sana, que tiene un estilo de vida sano, de esos que tratan de educar a otros en la vida sana, hasta a usted le digo que usted va a encontrar un desafío en estas presentaciones, aparte de aprender nuevas cosas en estas temáticas. ¿Okay? Así que tenemos el carpintero vago y como hicimos en la primera presentación, tengo que leerles este aviso legal. Sepa usted que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. Allí en Australia suelo decir a aquellos que asisten a nuestros seminarios que la razón por la cual ponemos esto antes de cada programa es para que nos cubramos legalmente. En otras palabras, no quiero que nadie abuse la información o misuse la información y al final yo tenga que acabar pagándoles un viaje a Acapulco, porque ellos no usaron o no ejercitaron el sentido común. ¿Okay? Así que es esta declaración legal que tenemos que poner al principio de cada programa. Lo repetiremos en el programa 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Okay? Así que vamos a comenzar con la presentación, haciendo un pequeño repaso a lo que ya hemos aprendido. Pregunta, ¿cómo va el consumo de agua? ¿Cómo va el plan de ejercicio? ¿Ha comenzado a andar? ¿Ha comenzado a subir cuestas? ¿A ir a la montaña? ¿Ha comenzado a activar esta zona a través del movimiento? Para ello, hay ciertas cosas que a veces tenemos que sacrificar a la hora de poder invertir en salud. Déjeme decirle una cosa. Su doctor, posiblemente, a no ser que sea familia, no estará en su funeral. Pero usted sí. usted va a estar en su funeral. Así que la persona que más le interesa que usted sea sano lo máximo posible es usted. Cuando yo hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes son sanos? Siempre hay en un grupo de 80 o 100 personas, siempre hay gente que levanta la mano y dice, bueno, yo me considero una persona sana. He llegado a la conclusión en los últimos años de que no hay tal persona. No hay una persona sana. ¿A qué me refiero? Bueno, imagínate que tú compras un Volkswagen nuevito del 2013. Recién salido de la fábrica y conduce bien y es cómodo, etcétera, etcétera, etcétera. Un amigo tuyo tiene un BMW o un Mercedes y te lo presta por el fin de semana. Y es un Mercedes nuevito del 2013 también. Y cuando tú entras en ese Mercedes es amplio. Los sillones son firmes y vas conduciendo. Claro, ese Mercedes cuesta pues igual 4 o 5 veces más que el Volkswagen que te has comprado. También buen auto, pero evidentemente es diferente gama, diferente modelo. Entonces, estás conduciendo con el Mercedes y estás conduciendo con el Mercedes por toda una semana. Al cabo de la semana ya no tienes permiso para usarlo más y se lo devuelves a tu amigo. Y una vez que tu amigo ha recogido ese Mercedes, tú vuelves de vuelta a tu auto, a tu coche nuevito Volkswagen, de una gama más baja. Entonces entras en ese auto nuevo después de la experiencia de haber tenido un auto mejor y empiezas a escuchar ruidos que antes nunca escuchabas. Si el auto es nuevo, yo no recordaba que sonaba así. Uy, esto es un poquitito más estrecho, un poquito más incómodo. Pero si era un auto perfecto y bueno, antes de que experimentaras con un auto mejor. Entonces, ¿por qué digo que no hay una persona sana? ¿Por qué digo de mí mismo que yo no soy una persona sana? Porque, ¿qué le dice a usted que no hay algo mejor que usted, a través de ciertos cambios que usted pueda implementar en su vida o que yo pueda implementar en la mía, que me otorgue una salud mejor mañana o al cabo de 6 meses? El ser sano da la impresión como que es un estado en el que hemos llegado a ser sanos. Y ese estado no existe aquí. Pero lo que sí existe es la posibilidad de invertir para que mañana seamos un poquitito más sanos y estemos en una condición más apropiada de salud que el día anterior. E invertir en salud de esa manera. Es una de las razones por estos seminarios, de darle a usted herramientas que le faciliten la oportunidad de ser más sano mañana, si implementa las recomendaciones. ¿Okay? Entonces, el programa número 1 también hablábamos de este concepto de desecho dentro de nosotros. Cuando tenemos un intestino grueso, que en lugar de estar reabsorbiendo todavía lo que tiene que reabsorber de los nutrientes de la comida digerida y expulsando las toxinas y los residuos que ya no el cuerpo ya no necesita. Cuando eso no está ocurriendo y las cosas se están almacenando, todo ello resulta ser reabsorbido, no todo, pero en lugar de estar reabsorbiendo en nuestro sistema las cosas buenas que deberíamos estar reabsorbiendo, estamos reabsorbiendo toxinas. Claro. El colon no tiene la culpa, porque el colon está allá, está contaminado con material putrefacto que se está echando a perder dentro de él, con fermentación de tal manera que cuando el colon no puede expulsarlo, el cuerpo lo expulsa a través de los pulmones en un gas llamado índole, y es cuando esas personas le huelen tan fuerte el aliento. De hecho, le huele tan fuerte que huele a desecho. Claro, si por aquí no está saliendo, el cuerpo lo tiene que expulsar de alguna manera. Y ese gas índole sale a través de la boca. Y ese es el aliento que ¿cómo? Pregunta, ¿cómo llegó ese residuo a los pulmones, si estaban en el intestino grueso. ¿Cómo llegan a los pulmones? Claro, el sistema sanguíneo, a través de la sangre, la reabsorción, y ahora van a los pulmones y el cuerpo lo expulsa de esa manera. Hay una interconexión entre todos los órganos del cuerpo tremendo, pero el problema es que los pulmones no deberían estar haciendo ese trabajo. Ese trabajo le corresponde al colon. Y si el colon está enfermo, hablábamos que Hipócrates decía que toda enfermedad comienza en las tripas. Toda enfermedad comienza en las tripas. ¿Y quién es Hipócrates? Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Hablábamos como si, que si usted come una manzana sana, una manzana ecológica, orgánica, sin pesticidas, herbicidas ni nada de ello, la come, la mastica y llega a su estómago y luego al intestino delgado y aparece que, y parece que en esa zona de allá, entre el intestino delgado y el intestino grueso, es una zona de putrefacción, de bacteria de putrefacción y fermentación, esa manzana tan noble y tan nutricional, resulta que ahora lo único que está haciendo es alimentar más compost, más desecho. ¿Okay? Bien, en el programa de hoy vamos a introducir a una persona. Esa persona era el carpintero vago. Pero antes de ello, quiero anunciarles e introducir y presentarles a ustedes también. Mira, ahí ya me salió de vuelta el inglés. En inglés se dice introduced, cuando vamos a presentar a alguien. Bueno, vamos a presentarle el enemigo público alfa. ¿Por qué lo he puesto como alfa? Bueno, porque no estamos refiriéndonos a un enemigo que sea más enemigo que otro. Entonces, si hubiese puesto enemigo número uno, significa que es el peor de todos. Y no quiero referirme a este enemigo como que es el peor de todos, pero sí que es uno de nuestros enemigos a la hora de nuestra salud. Y la otra razón por la que le llamé alfa es porque así puedo demostrar que, aparte de mis estudios en nutrición, también tengo una licenciatura en teología. Y estudié griego por 2 años. Así que un poquito de presumir. Me acuerdo solo del alfabeto, sí. Alfa. Normalmente lo que espero de ustedes es que tomen asiento, que se pongan cómodos, que miren a la pantalla, porque les voy a mostrar el enemigo alfa. Y según yo lo muestro, ustedes contemplan y voy a parar un par de segundos de hablar para que ustedes lo vean. ¿Están listos para ver al enemigo alfa, el enemigo público alfa? Aquí está. ¿Qué es realmente? Estaba discutiendo un poquitito nuevamente con aquellos trabajando en producción de estos programas. Claro, yo vengo de Australia y en Australia esto se llama el toilet. Se llama el toilet bowl. ¿Okay? Lo han sacado del idioma francés realmente. Aquí en España lo llaman el váter. Pero es un poquito un nombre extraño porque el váter viene de water, que el significado es agua. Antiguamente se podría llamar letrina o el reservado. Antes se decía que íbamos al lavabo, cuando en realidad no íbamos al lavabo. Íbamos a acá, a esto. El retrete también se llamaba, o lo he escuchado decir aquí en España, el retrete. ¿Okay? La letrina, el toilet. Le estoy diciendo diferentes nombres porque puede que me refiera a él de diferentes maneras. Así que les doy un poquitito un abanico de nombres con los cuales me puedo llegar a referir. El toilet o el retrete o el váter, como lo quiera llamar, se ha convertido en el enemigo público alfa. Y vamos a explicar en estos minutos a qué me refiero. Una palabra de consejo. Este instrumento blanco se halla en una habitación en la casa, en el baño o en el servicio. Y en el baño se halla este instrumento en una esquina. ¿Okay? Y luego tiene uno la bañera, el lavamanos, etc. Esa habitación se puede llamar servicio, se puede llamar baño, se puede llamar el excusado, pero no se llama la librería. No se llama la librería. Sin embargo, muchos de nosotros vamos al baño a leer. Tenemos al ladito de este enemigo, tenemos un montón de revistas. Un amigo mío me dice, es la única habitación en mi casa con pestillo, con cerrojo. Así que cuando los niños ya me tienen, cuando necesito descansar un poquitito de la mujer, cuando necesito mi tiempo, se mete en el baño y se sienta en el enemigo alfa y coge una revista y se tira en ese lugar media hora, 45 minutos, de vez en cuando alguien pasa por la puerta y toca la puerta. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás vivo? No se llama la librería, no se llama la sala de consejería, no se llama la sala privada, no es la sala de oración, no es la sala de meditación y no es la sala del tiempo libre. Es el baño. Y tiene una función. Y este instrumento tiene una función. Ok. En este momento voy a acercar una silla. Esta silla la vamos a... Nos vamos a imaginar que equivale al retrete o al toilet. Ok. Esta silla va a ser el toilet. Ya sé que es negra y este es blanco, pero es el toilet. Para la ilustración. Al mismo tiempo es una silla. Les voy a mostrar algo. El cuerpo trabaja con asociaciones. Cuando nosotros vemos nuestra vida diaria, hay muchos momentos del día en los cuales nosotros estamos sentados, adoptando esta postura, aproximadamente 90 grados de ángulo entre mis piernas y mis entre la parte baja de las piernas y los muslos, una postura de sentado. ¿Dónde lo utilizamos? Cuando nos sentamos para comer, cuando nos sentamos para conducir, cuando nos sentamos para ver un programa de televisión, cuando nos sentamos a la hora de esperar al doctor, cuando nos sentamos en el autobús, en el metro, etc. Muchos de nosotros trabajamos 8 horas sentados. ¿Okay? Y hay una asociación. La asociación es de que esta postura es para hacer muchas de las actividades diarias que no tienen nada que ver con evacuar desechos. Usted no, el cuerpo, de una manera anatómica, no está pensando o no está digamos, asociando esta postura necesariamente con ir al baño. La está asociando con sentarse y mantener el decoro cuando está comiendo, mantener el decoro cuando está en el metro, mantener el decoro cuando está trabajando enfrente del ordenador o en recepción, en el hospital o donde usted esté. Es una postura que el cuerpo está asumiendo que el mayor número de los casos es para mantener el decoro y la continencia, no para lo opuesto. ¿Quién inventó esto? Estos baños de acá se encuentran en Grecia. Son baños antiguos y son los baños que pertenecían a los miembros del Senado por aquel entonces. Solo para aquella clase alta que pertenecía al Senado. Y como podemos ver aquí, se asemeja, digamos, en principio a los baños de ahora o al toilet de ahora. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos venían con sus togas, el Senado estaba cerca. Estos eran baños públicos, pero eran públicos solo para las clases altas. Entonces ellos llegaban con su toga, se levantaban la toga y, como puedes ver, era un baño común. Entonces todos se sentaban, los miembros del Congreso se sentaban, o perdón, del Senado, y discutían política, discutían los problemas de la nación, discutían las controversias de la nación, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Otros que no entendían que esto tiene una función y no es el Senado. Era como la casa baja del Senado y el Senado en sí la casa alta. Ese lugar tampoco era para discutir política, era para lo que era. Sin embargo, se sentaban ahí de una manera comunitaria y discutían. Y cuando ya habían resuelto los problemas de la nación, luego se levantaban y iban a votar al edificio del Senado. Eran los únicos que se sentaban así para ir al baño. Porque estos baños eran solo para la clase de élite. Cuando yo me siento, hay un músculo, el músculo puborrectal, que estrangula, entre comillas, el recto para mantener la continencia. Déjenme ilustrarles algo. Hay un principio físico. Si usted tiene una manguera y usted tapa uno de los lados de la manguera, la tapa, la sella para que no pueda entrar aire, está bien sellada. Y luego en el otro lado de la manguera, la sella también. Si usted empieza a crear una vibración en una de las esquinas con una frecuencia, esa frecuencia, cuando los dos lados están tapados, esa frecuencia se reproduce de la misma manera justo en el lado opuesto. Acá. Y según yo me voy acercando más al centro, esta vibración y esa frecuencia se van acercando en la misma intensidad hacia el centro. En otras palabras, son recíprocos. Este lado de aquí es gemelo a este lado de aquí en términos de presión y frecuencia. Entonces yo empiezo a poner una presión acá y se duplica en el lado opuesto. ¿Por qué es importante conocer ello? Bien, cuando yo me siento para trabajar, para ir al metro, para sentarme a comer, el músculo puborrectal estrangula esta zona de acá. En otras palabras, si asemejamos el colon como una tubería o como una manguera, uno de los lados ha sido sellado por el músculo puborrectal. En el lado opuesto, debido a la válvula heliocecal, también está sellado. Evidentemente tenemos cerrado aquí en el cecum y en la válvula heliocecal también está sellado. En otras palabras, estamos viendo en la posición de sentado, cuando nosotros nos sentamos, estamos viendo que tenemos en el colon en la forma de una manguera que está tapada a ambos lados por la postura que estamos adoptando. ¿Para qué? Para mantener la continencia. Por eso usted mantiene la continencia cuando está sentado, hablando con amigos o comiendo en la mesa, o comiendo sentado frente a la mesa para comer. El 80%, escuche bien, el 80% de los cánceres de colon se desarrollan en las áreas marcadas en gris. Echen un vistazo en sus pantallas, las áreas marcadas en gris. Si usted conoce a alguien que ha sufrido con cáncer de colon y ha sido operado o el cáncer ha sido localizado en alguna de las áreas, 80% de probabilidades de que sea o bien en el área del sigmoid o en el área del cecum. ¿Ok? 80% de posibilidades de que sea en esas dos áreas. ¿Cuál es lo significante de esto? ¿Por qué es esto significativo? Saben, amigos, que a veces heredamos no solo los genes, sino nuestro estilo de vida. Es cierto que el papá o el abuelo murieron de ataque al corazón o de cáncer, etcétera, pero nosotros no solo heredamos el estilo de vida del papá o el abuelo, sino que comemos como el papá o el abuelo y vivimos en el mismo país donde el papá o el abuelo y hacemos las mismas rutinas que el papá y el abuelo. Entonces, no solo tenemos los genes, sino tenemos las mismas, el mismo estilo de vida y las consecuencias posiblemente sean las mismas. A veces heredamos también las formas y las maneras de hacer las cosas. ¿Ustedes alguna vez, si ustedes han tenido niños, nosotros tenemos 4 niños, alguna vez han visto a un niñito cuando uno le está tratando de enseñar a ir al toilet, a ir al baño, le está enseñando, y tienen estos pañales? Me imagino que habrá aquí también de esos pañales que son como ropa interior, entonces que uno lo puede bajar y subir. Entonces, el niñito ya está en una edad en la que camina, etcétera, y le estamos tratando de enseñar. Así que vamos y le sentamos en el baño. Le sentamos en el baño y le enseñamos exactamente para lo que el baño es. Como ven en la foto ahí, le damos un periódico y le empezamos a instigar una asociación con el baño. Amigos, no es la librería, no es el tiempo para leer el periódico, para fumar y tomarse el café. Eso se hace en una cafetería, no aquí. Y uno mira al niño y pasa y le dice: Francisco, amor, ¿has acabado? Dice: no, todavía no. Y mueve sus piernitas, sus piernitas están así al aire, las cuelgan, todavía no. Okay. Pasa un poquitito más tarde la mamá y: ¿acabaste, mi amor? No, todavía no. Ya la mamá se cansa y dice: bueno, ok, otra vez tratamos. Lo saca del baño, le levanta esos pañales, el niño desaparece, se va detrás de una cortina y al ratito la mamá dice: ah, pero hijo, si has estado 10 minutos sentado en el baño, sentado en el toilet, ¿cómo es que ahora lo haces? Justo cuando te saco. ¿Se han dado cuenta cómo los niños lo hacen? A veces tenemos que aprender de los animales. ¿Ven este gatito? Tan educado. Cuando un niño quiere hacer de vientre o quiere evacuar, normalmente toma 2 posturas. O bien se apoya en algo y está de pie, o la otra postura se pone de cuclillas. Y eso es lo que un bebé o un niño, perdón, un niño pequeño opta como algo natural para su fisiología a la hora de evacuar. Pero nosotros somos más sofisticados, ¿a que sí? Tenemos el toilet y tenemos el toilet o la letrina. Yo recuerdo años atrás, mi papá me llevaba a los bares en el País Vasco, cuando yo era pequeño. Y cuando iba al baño, muchos de ustedes todavía se acordarán, yo íbamos al baño o pedíamos ir al papá, tengo que ir al baño o tengo que ir a los servicios. Y entrábamos en los servicios y normalmente nos encontrábamos en los bares con algo así. En otras palabras, no más que un agujero en el suelo. Y el papá educaba a los niños por ejemplo, a los varones les decía: los pantalones hasta aquí, solo hasta acá, y te agachas y tratas de coger. De coger tus tu, los muslos para que sostengan tu estómago a la hora de evacuar. Pero ¿qué pasó en 1986? España se convirtió en europea. Como si no lo fuéramos antes, ahora ya no podíamos ser esos salvajes del sur. Tenemos que ser más modernos y más educados. Así que de repente, estos baños, estas letrinas desaparecieron de todos los lugares. Solo quedaron en países tercermundistas, como India, China, Tailandia, Filipinas, y ciertos países en Sudamérica, pero nosotros ya éramos europeos. Cuando nosotros adoptamos una posición de cuclillas como los niños pequeños adoptan, y cogemos con nuestros brazos alrededor de nuestras rodillas y utilizamos el frontal de nuestros muslos para apoyar nuestra barriga o nuestra zona central del tronco, hay dos áreas. ¿Cuántas áreas? Dos áreas que están sujetadas o que se sujetan. Adivinen qué dos áreas son. Esta área de aquí, donde está el sigmoid, y la área de aquí, donde está el sigmoid. Ah. ¿Acaso no les he mostrado esas áreas también hace poquito, hace unos minutos? Esas áreas en gris, donde se localizaba el 80% del cáncer de colon. Oh, oh, como diría mi hija. Al sentarse, cuando nosotros adoptamos una posición de sentado, el músculo puborectalis estrangula, por así decirlo, el recto para mantener la continencia. En otras palabras, que tapa o anula esa zona como una manguera que ha sido taponada en una de las esquinas. Cuando yo estoy de cuclillas, algo interesante ocurre en mi fisiología interna y la fisiología interna del colon. Esta curvatura de acá, el sigmoid, esta curvatura se alinea con el recto. O sea, en lugar de estar estrangulada y torcida, se alinea. Entonces, cuando yo estoy de cuclillas, el sigmoid, esa curvatura, se ha alineado con el recto. Y el músculo puborectalis ya no está estrangulando el recto. Fisiológicamente hablando, esa postura que el niño adopta cuando tiene un año y medio, etc., es la postura para evacuar, fisiológicamente hablando. Alguien dijo, a menos que nos convertamos como niños pequeños. A veces tenemos que aprender de los animales, a veces tenemos que aprender de los niños. Usted sabe que un perrito, a la hora de evacuar, toma una postura que se asemeja a la postura de cuclillas. Y si usted quiere que ese perro pare de evacuar, lo único que tiene que hacer es espantarlo un poquitito y hacerle que se ponga recto o que adopte su postura normal. Y el perro no puede evacuar con esa postura. Tiene que adoptar una postura de cuclillas. ¿Saben cuántos años hace del nacimiento del toilet moderno? Bueno, viene de Inglaterra. El concepto del toilet blanco, donde yo me siento, el trono, es otro nombre que se le ha dado, no es el trono, es un toilet. Ese concepto de sentarme para evacuar viene de un carpintero vago. Y digo vago porque no usaba sus piernas para mantenerse. Hizo el diseño y luego, por el hecho de que tenemos el sistema de desagües, etcétera, pues bueno, se utilizó de esa manera. Y tomó lugar a través del imperio inglés y de sus colonias y por el hecho de que en aquel entonces pues Inglaterra era el ombligo del mundo, básicamente, pues se interpretó como que era la evolución de la raza humana, un paso más en esa evolución humana. Pero más que evolución ha sido una devolución. ¿Qué ocurre? Esto que le muestro acá es un toilet japonés, moderno. Y digo moderno porque en Japón los toilets antiguos era simplemente como los antiguos aquí en España, simplemente un agujero con una plataforma en la cual uno se podía poner en la plataforma y ponerse de cuclillas. En Japón, uno ve personas de 90 años que van al baño en sus hogares y ahí tienen esa plataforma con un agujero. Y con 90, 95 años, y yo conozco personas así, que se ponen de cuclillas y evacúan y se levantan sin ayuda y salen de los servicios o de su baño. ¿Cuántos de ustedes han visitado una residencia de ancianos aquí en España o en Australia, donde yo vivo? A cualquiera que tenga 70 años, no 90, 70, y le dice usted, póngase de cuclillas sin ayuda, mantenga el equilibrio usted solito o solita, consiga que sus rodillas estén lo más cerca posible a su vientre y manténgase en esa posición por 30, 40 o 60 segundos y suba sin ayuda y no pierda el equilibrio. ¿Cuál sería la respuesta? Que la gran mayoría de nuestros ciudadanos mayores y no tan mayores, hay gente de 40 años que no lo puede hacer, hay gente de 30 años que no lo puede hacer. Amigos, qué desnaturalizados nos hemos convertido. No podemos ni ponernos de cuclillas para evacuar. Pero ya no para evacuar, para mantener el equilibrio y para levantarnos sin ayuda. Y tienes gente japonesa con 90 años o con 80 años que viajan desde Japón a Australia a ver unos monumentos naturales que se llaman los 12 apóstoles en el sur de Australia, en una región, en el estado de Victoria. Y van allá a ver los 12 apóstoles y tienen baños públicos. Y tienen allá en Australia dos baños, dos tipos de baños. Tienen el baño para los europeos y para los australianos y todos vamos ahí y nos sentamos. Y luego tienen otro baño porque reciben tanta visita de asiáticos y tanta visita de japoneses que el otro baño que tienen es el baño que antiguamente se encontraba aquí en España. Y recuerdo hace unos años estar yo también allá en los 12 apóstoles y según iba al baño salió este viejito japonés de uno de esos baños. Cuando yo estoy sentado y el músculo puborrectal está estrangulando mi recto, y ahora yo hago fuerza, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo fuerza cuando el músculo está realmente estrangulando la salida. ¿Recuerdan lo que les dije antes? Ahora estoy haciendo fuerza en un lado de la manguera y de la misma intensidad se está replicando esa fuerza en el lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto? Donde está la válvula ileocecal. Y son las dos áreas donde el 80% de los cánceres de colon se localizan. Estoy apretando acá cuando el músculo de por sí me está diciendo no, si yo estoy apretando para que tú mantengas tu continencia. Y yo estoy apretando personalmente para evacuar. El músculo pélvico se debilita. El problema luego viene también de hernias, porque claro, por un lado lo tengo taponado y por otro lado estoy tratando de empujar. Se ha demostrado que hasta 30% más desecho sale en la postura de cuclillas que en la postura sentada. ¿Qué significa? Imagínese que usted tiene, vamos a ponerle, medio kilo de desecho que tiene que evacuar. Cuando usted se pone de cuclillas, sale medio kilo de desecho. Sentado, en lugar de 500 gramos, 300 gramos. Bueno, por lo menos salieron 300 gramos y soy europeo. No, 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 no. No se preocupe de los 300 gramos que salieron. Preocúpese de los 200 que no han salido esa vez. Porque ¿qué están haciendo esos 200? ¿Qué van a estar haciendo dentro? Van a continuar el proceso de putrefacción y fermentación. Van a continuar aumentando el compost dentro de usted. Esos 200 gramos, mejor fuera que dentro. Porque dentro van, hasta cierto punto, parte de esas toxinas van a ser reabsorbidas dentro de usted. Entonces la gente me dice, ¿cómo puedo empezar a sacar toxinas de mi cuerpo? Como les dije al principio, vamos a tener en un total de 7 programas en este en el tópico de la digestión. Ahora nos estamos localizando en esta zona del intestino grueso. Pero en el tópico de la digestión en general y de los alimentos y combinación de alimentos, vamos a dedicar 7 programas. Y muchos de esos programas van a ser a nivel más técnico de qué comer, qué no comer, cómo combino esto, cómo no combino esto, etc. Pero déjenme ilustrarles de esta manera. Si usted entra en su hogar y aprieta el interruptor y la luz no se ilumina, ¿usted qué es la primera cosa que hace? ¿Llama al electricista? ¿O coge un cincel y empieza a hacer agujero en el tabique y en la pared para buscar si por si acaso hay el cable se ha cortado? ¿Qué es lo primero que usted hace? Simplemente mira y confirma que la bombilla no esté fundida. Entonces, antes de empezar en el tema de combinación de alimentos, fibras solubles, probióticos, prebióticos y todo el resto de amalgama que vamos a estudiar, empecemos por chequear o por observar la bombilla. Adoptemos algo primeramente simple. Esos 200 gramos que se están quedando dentro cada vez que usted va al baño y se sienta. Esos 200 gramos que se están quedando dentro contribuyendo a la putrefacción y contribuyendo a alimentar bacteria errónea dentro de usted. Esos 200 gramos que se están quedando dentro y al mismo tiempo ese músculo pélvico que se está debilitando y debilitando y debilitando. Y déjenme decirles una cosa, el músculo pélvico no es solo necesario para las mujeres y ayudarlas en su continencia urinaria. No es solo necesario para las mujeres que han tenido un embarazo para ayudarlas a sujetar sus órganos. Es ese mismo músculo que los hombres necesitan para sujetar los órganos o las glándulas, por ejemplo, como la próstata. Los hombres también lo necesitan. Y cuando yo estoy acá, sentado y poniendo fuerza, se están debilitando esos músculos más y más y más y más y más. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque este toilet que yo les estoy mostrando acá es japonés, posiblemente no lo pueden encontrar en España, lo pueden encontrar en Australia, pero es súper caro. Y como ven en este toilet acá, esta de aquí es una plataforma en la cual es un toilet moderno, adaptado para los blancos, digamos, o los anglosajones, o los modernos, y al mismo tiempo para los japoneses. Entonces, el hombre blanco se sienta normalmente en este baño, pero el japonés se sube en esta plataforma y subido en la plataforma que está al lado del baño, o sea, del toilet, se pone de cuclillas. Así es como el japonés lo haría. Entonces, claro, usted no puede conseguir ese toilet. Si todavía lo pudiera conseguir, va a ser muy caro. Y no sé si realmente se puede justificar, en los tiempos en los que vivimos, una obra de fontanería de este precio. Entonces yo tengo un amigo, allá en Australia, le hablaba de esto. Y mi amigo es un carpintero. Pero este carpintero no es vago, es buen trabajador. Así que yo le dije, oye, Baron. Él se llama Baron. Y le dije, Baron, ¿tú me podrías ayudar con esto? ¿Me podrías ayudar con algo para hacer la mímica de la posición correcta? Así que él fue a su taller y cogió al aprendiz y lo metió en el baño con el metro y con un papel y con un lápiz. Claro, el aprendiz decía, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Y Baron dice, no te preocupes, tú toma nota y toma medida. De repente, Baron se sienta en el baño. ¡Pum! El aprendiz de 19 años, asustado. Dice, toma nota. Baron levanta los pies aproximadamente 30 centímetros del suelo y el aprendiz empieza a tomar medidas. Empieza a tomar medidas, empieza a tomar medidas y empiezan a dibujar una especie de plataforma. Sin yo saberlo, en menos de una semana, él ya había acabado. Y me llama por teléfono y me dice, Óscar, vente para la casa que voy a mostrarte algo a ver si esto te sirve. Este es el toilet de Baron. Como ven aquí en las imágenes. Y lo que Baron tiene es una plataforma, tal y como ven, que por lo general está metida hacia adentro. Okay, está metida hacia adentro a ambos lados del toilet. Pero cuando cualquier miembro de la familia tiene que ir al baño, tiene que ir a evacuar, esto es lo que hacen. Se sientan normalmente en el baño. Déjenme mover un poquitito esto. Se sientan normalmente en el baño y mueven la plataforma hacia adelante. Entonces mueven la plataforma que está aquí, la mueven hacia adelante. O sea, hasta que llega más o menos acá. Levantan una pierna. Levantan otra pierna. ¿Cómo están? ¿Lo cogieron? ¿Qué estamos tratando de ilustrar aquí? Esto es una mímica fisiológica, en la cual, adoptando esta postura en estos momentos, estamos adoptando la postura de cuclillas, pero al mismo tiempo acomodándonos a la estructura de fontanero que tenemos en nuestros hogares. Hay una cosa que tengo que advertir desde el principio. No quiero que ninguno de ustedes piense en hacer lo siguiente. Ok, me tengo que poner de cuclillas. Cuando está poniendo el pie ahí arriba, ya sé dónde va usted. Usted se va a levantar de pie y se va a poner de cuclillas en esta obra de fontanería moderna. Pero el problema es que primero se puede romper la cabeza. Y usted puede decir, no, no, ¿cómo me voy a romper la cabeza? Si tengo 20 años. Sí, eso es usted. Pero el otro usted tiene 80 años. ¿Entiende? Y el otro usted tiene 60, y el otro usted tiene 70 años, y el otro usted tiene problemas con el equilibrio, y el otro usted tiene ataxia. Entonces, tengo que acomodar para todos los ustedes. Entonces, al sentarnos, como normalmente lo hemos hecho, yo me aseguro de una cosa, que usted, si es el usted que tiene 40 o tiene 50 o tiene 60 años o tiene problemas con equilibrio o tiene problemas con mantener su propio peso, etcétera, no se va a matar en su propio toilet. Al mismo tiempo, a pesar del hecho de que no hemos cambiado el toilet, estamos asegurados, no nos vamos a caer a ningún lado, levantamos una pierna, levantamos otra pierna, nos avanzamos hacia adelante. Para poner soporte en esas dos áreas grises que comentábamos en el principio. Y esta es una postura en la cual permite que esos 200 gramos de desecho que normalmente sentado no salen, ahora estén saliendo. Mejor fuera que dentro. Allá en Australia hay pegatinas en los baños públicos, en los baños de la, especialmente en los baños de las universidades. Hay pegatinas en las cuales muestran un círculo rojo con una raya roja cruzándolo, como diciendo prohibido, y un hombrecito encima del toilet. Y tratando de ponerse de cuclillas. ¿Saben por qué eso está allá? Porque en Australia existe una emigración estudiantil de Asia. Hay mucho joven estudiante de China y de Japón, o de Corea, o de Tailandia, o de las Filipinas, que van a Australia a aprender inglés, y van a Australia a sacar, después de, aprender inglés en 6 meses, o lo básico, y luego se sacan una carrera, y están 4 años. Pero estos son jóvenes que por 20 años o 18 años solo saben y solo han sabido ir al baño de una manera. Y esa manera es de cuclillas. Entonces ellos llegan a Australia, entran en los baños y ven que tenemos el instrumento de tortura o el enemigo alfa en los baños. Entonces ellos empiezan a pensar, estos australianos piensan en a lo grande y a lo alto en todo. Y se suben arriba. Por eso están esas pegatinas. Pero ¿sabes qué? Si no lo hacen de esa manera, esos estudiantes estarían estreñidos y pasando problemas intestinales al final de los 4 años de carrera, porque no pueden ir de ninguna otra manera. Después de acabar unos seminarios, y especialmente este tema en particular, una señora filipina que lleva viviendo en Australia por 25 años, vino y se puso a llorar. Y me dice, ¿sabes qué, Oscar? Yo dejé mi tierra allá en las Filipinas y prometí nunca volver allá. La pobreza, el hambre y todo. Y llegué a Australia, me casé. Y llegué a Australia y dije, yo voy a ser australiana y voy a adoptar todo lo que los australianos tengan. Y cuando entró en el primer baño, ella se sentó y me dice que por años ella se sentaba ahí y empujaba y empujaba y empujaba. Y a veces decía, a veces en un momento de debilidad, yo me ponía de cuclillas y ahí podía evacuar. Pero quería renegar de todo lo que le recordara a las Filipinas. Años más tarde, le extirparon un pequeño tumor en una de esas zonas grises del colon. Y 3 años más tarde estaba aquí sentada con otro grupo de gente escuchando a lo que acabamos de presentar. Y venía llorando y decía, el sufrimiento que yo pasaba en mi salud, todo por mi orgullo, todo por renegar de dónde venía. Y ahora me doy cuenta que no todo lo que las Filipinas tenía y ofrecía era malo. Ahora tú me estás diciendo que lo que yo hacía allá, en mi aldea, lo que mis abuelos y mis mamás, y la mamá y el papá, y etcétera, y el resto de la población en esa aldea hacían, era lo más natural. Y de hecho, hasta cierto punto, el hecho de que yo quise abandonar todo ello y me convertí en australiana en todos los sentidos, me pregunto si ha sido también responsable de mi enfermedad y de ese tumor. Recuerden lo que vimos en el primer programa. Australia está en el número 3 de los países contabilizados con más índice de cáncer de colon y de recto. Esas lágrimas de esa señora las tengo grabadas acá. Amigo, yo no te estoy pidiendo que hagas piruetas. Y tampoco te estoy diciendo que llames a mi amigo Baron en Australia para que te mande una plataforma así. Esta de acá, se la voy a ofrecer, ahora que estoy de visita en España, se la voy a ofrecer a mi mamá. ¿Ok? Traje una de Australia para grabar estos programas y esta voy a sacar los tornillos y se la voy a dar a mi mamá. Pero tal vez usted conoce a un amigo carpintero. Si conoce un amigo carpintero, déjeme decirle unos cuantos detalles que usted tiene que entender. No estamos hablando aquí de una plataforma que levanta un poquitito el pie y usted se echa hacia adelante. Estamos hablando de una plataforma que levanta sus pies entre 25 a 30 centímetros de altura. Entre 25 y 30 centímetros de altura. Y que al mismo tiempo le permite todavía mantener el cuerpo relativamente perpendicular, relativamente derecho, para que al mismo tiempo la gravedad, la fuerza de la gravedad, le ayude a evacuar. Porque si tiene usted algo pequeñito y se echa hacia adelante, usted cree que está haciendo la mímica, pero en realidad está ahora preveyendo que la gravedad le pueda estar ayudando y no es lo mismo. Internamente no ocurre lo mismo cuando usted se echa hacia adelante. ¿Okay? Pero igual usted no conoce a un carpintero. Vaya a de esas tiendas de 2 euros y compre de estos cubos de plástico que más o menos son como 25 o 30 centímetros de altura. Y compre dos de ellos y le den la vuelta. Uno acá y otro acá. Entonces, cuando no están en uso, los tienen ahí en una esquinita. Cuando los quieren en uso, los traen hacia adelante, ponen uno acá y el otro acá. En una medida en una separación que sea cómoda para usted y para su propia fisiología y su propia anatomía física, y se sube un pie encima del cubo invertido y el otro pie encima del cubo invertido. Eso es mucho más barato que comprarse un toilet japonés. ¿No cree? Estamos aquí para compartir información, pero al mismo tiempo para que a usted no le cueste dinero, tan solo le cueste su voluntad. Que pueda usted decir, mira, es algo sencillo, voy a probar.